Radio Sintonía siempre cerca, en Instagram, X y Facebook.
La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
En La Rosa de Fuerteventura hoy hablamos de una despedida. Hemos tenido la oportunidad durante algunas ocasiones aquí en la Rosa de Fuerteventura y en distintos directos que hemos realizado en mercados en la isla de Fuerteventura o desde mercados en la isla de Fuerteventura, de comentar y de contar siempre con nuestro invitado hoy a La Rosa de Fuerteventura. La Maja Negra cierra sus puertas. Andrés Castán Rodríguez, la persona que ha estado al frente de esta granja de gallinas que producía huevos camperos, ha decidido cerrar la puerta porque, bueno, pues después de 7 años entiende que ya la lucha llegó a un punto y ha querido dejarlo, ¿no? Andrés, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Antes estábamos hablando de las dificultades que tienen los autónomos con Daniela Ploté, como saben, presidenta de la Asociación de Empresarios de Puerto del Rosario. Y bueno, tú lo que vienes a corroborar con tu decisión es que hay un punto en el que ya uno no puede seguir más en la lucha, ¿no? O sea, es insostenible, ¿no? Sí. Andrés, y eso que tú tienes un producto muy, muy particular, además muy apreciado, de calidad, y ya tienes una cartera de clientes, ¿no, Andrés?
Sí, yo en mi caso el problema para nada ha sido la venta del producto, porque yo todo lo que tenía, y si hubiera podido producir más, lo hubiera vendido también. Entonces, tengo esa gran suerte. Es verdad que mi forma de venta pues era muy, muy puerta a puerta, pues llevándolo casa por casa. Llevo 7 años que me conozco más las calles que los taxis de aquí en Puerto. Y luego después los comercios, el supermercado Padilla, por ejemplo, grandes, que son gente así que ha apostado por nosotros. En este caso el tema no era la venta del producto, sino más bien el costo de los insumos y demás que lo hace imposible. Es que mueve una cantidad de dinero, sí, o sea, tú vendes, pero luego después sale por otro lado, entra por una puerta y sale por la
y
otra.
Y sale por la otra, ¿no? Y al final no se cubre ni el trabajo, ¿no,
no,
Andrés?
No, si fuera a cobrar por hora, había cerrado hace años ya, sí. Ya. Ahora es un trabajo muy bonito, eso sí, la ganadería que la conoce sabe que es una cosa muy bonita, en contacto con los animales, la naturaleza, no es monótono, tienes mil cosas que hacer. Pero claro, cuando estás tanto tiempo quitándole ese tiempo a tu familia, a tus amigos, a tus hobbies, a todo, y no puedes hacer nada. Y luego después no ves la novia. Si la novia no te quiere, vale más no estar con la novia.
Ya, eso está claro, ¿no? No insistir en eso, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil? Porque vamos a ver, tú abriste hace 7 años. Uh-huh. Con una serie de número de gallinas, poco a poco, según tú ibas haciéndote con tu cartera de clientes, por lo que nos has contado en distintas ocasiones que hemos tenido la oportunidad de hablar, has ido, Andrés, aumentando el número de gallinas, aumentando el número de producción. Eso no te ha ido mal, porque acabas de comentar que, sí, bueno, tú los huevos los vendías, sí, sí, sin ningún tipo de problema, con mucho esfuerzo, pero ya te ibas haciendo tus clientes, tus grandes superficies, como por ejemplo la gente que acabas de comentar, de Padilla Supermercado, ¿no?
Sí, y otra, sí. Y los mercados agrícolas, ya hace un tiempillo que no vamos a los mercados agrícolas, pero por ejemplo eso fue una ayuda muy grande. Al principio, cuando estábamos en el mercado de las tradiciones, en La Oliva, aquí en el de Puerto Rosario, en el de La Biosfera.
La Biosfera.
Y luego después en la Lajita, que también
en el Oasis, Oasis.
Que es otra empresa que apostó mucho por nosotros, nos facilitó un buen puesto allí, y todos los domingos tenían un montón de gente. Y la verdad que en esos tres mercados, más los que yo repartía por ahí, me veía muchas veces que no tenía huevo suficiente para...
¿Qué producción tenía, Andrés?
Ahora mismo, la vez que más, puede haber tenido 900, 950 o por ahí, la vez que más.
¿En qué frecuencia?
Diario. 950 huevos diarios, sí.
Pues colocar 950 huevos diarios no es fácil, ¿no?
No. Y, bueno, imagínate paquetes de 30 o paquetes de 12, pues a boca a boca. Yo por WhatsApp mucha gente me escribía. Bueno, cada día. El WhatsApp era el pan nuestro de cada día, que domingos, festivos, eso no tenía problema. Y la verdad que es una cosa que me encanta hacer, me encantaba hacer. Pero claro, luego después eso, empiezas a pagar gasolina, pagas impuestos, pagas el cartonaje, que eso se ha triplicado, el pienso casi triplicado.
¿Cuándo comenzaste tú a notar que todo lo que tiene que ver con los insumos subían de precio y que eso conllevaba a que tus ganancias eran menos? Porque entiendo que lo de subir el precio del producto tú no lo tenías muy claro, porque si estás acostumbrado...
Llegué a subirlo dos veces. Llegué a hacer dos subidas. En 7 años llegué a hacer dos subidas. Pero las dos subidas y las subidas que me fueron a mí, después de lo de la guerra de Ucrania, fue un disparate. A mí me llegan a decir ahora que yo iba a estar vendiendo un cartón de huevos a 9 euros y...
Y ni te lo creía.
No, pensaba que era imposible.
¿De cuánto partías? ¿De qué precio partías antes de la guerra de Ucrania?
Empecé con 7 y ahora 9.
Y ahora 9 euros. Sí. Ya, y eso te dificultaba a la hora de... Bueno,
no, la gente no entendía.
Porque el producto siempre es un producto de calidad, ¿no?
Que se echa un poquillo atrás o lo que sea. Sobre todo tema restauración. En el momento que hice la segunda subida, perdí todo. Ellos se perdieron todos los restaurantes. Pues yo también lo entiendo. Son gente que van al céntimo, que es normal. Tienes que tu negocio.
¿Te dejaron de comprar los restaurantes?
Sí, sobre todo los restaurantes, sí. Ahí, aún así, había gente que seguía apostando, pues, para panadería, sobre todo, porque es un producto muy fresco y lo necesitaban, lo querían. Y luego después las tiendas, y los particulares. Yo, las amas de casa, para mí han sido
la salvación.
Sí, siempre. Y ya tengo gente desde el primer día, desde que abrí la tienda.
No tuviste esa dificultad en la pandemia, ¿no? Que también lo comentamos.
No, trabajé más que nunca.
Tú trabajaste más que nunca, puerta a puerta, y te organizaste cuando todo estaba cerrado. Habían, saben, profesionales que eran imprescindibles, entre ellos Andrés, ¿no?
Sí,
los huevos se seguían vendiendo.
Sí, total.
Sin ningún tipo de problema.
La repostería y demás y tal.
Claro que sí, que la gente le dio para hacer dulce.
Me quedé sin huevos rapidísimo enseguida, en esa época.
Por lo tanto, la guerra, para que luego digan, ¿no?, que lo que pase más allá de nuestro espacio no tiene nada que ver con nosotros, pues sí, y tiene mucho que ver en este mundo globalizado, ¿no?
Y André, yo creo que un poco también se han aprovechado de eso, ¿sabes? Ya, sí, la guerra, pero ya la guerra hace unos cuantos años y todavía no ha bajado ni un céntimo, ¿eh? A mí por lo menos no ha bajado ni un céntimo, ni el cartonaje ni el pienso. Eso el telepienso casi se triplicó.
¿Y tú no has tenido la oportunidad de buscar otras vías para hacerte con, por ejemplo, con la alimentación de los animales? Ah, ¿no has tenido oportunidad, no sé, de...?
Yo, para que te hagas una idea, yo tengo el pienso, si lo quiero comprar aquí en Puerto, me invento una cifra, 9 euros, no sé cómo estará el pienso ese de harina, con harina de pescado y demás. 8 o 9 euros, bueno, no sé lo que estará, y lo compro por encima de 16 euros ahora mismo. Lo conseguí más barato y lo compro por encima de 16 euros en Gran Canaria. Pero es un pienso que es una fórmula que nosotros con el veterinario, la empresa veterinaria nuestra, la hemos hecho sin harina de pescado, sin colorante. Yo aposté por eso y he muerto con eso, porque si al final le voy a ofrecer a la persona un producto y le voy a dar otro, la gente que lo conoce sabe que mis huevos, por ejemplo, no tenían ni colorante ni harina de pescado.
Claro, lo que hace que el producto se encarezca,
más caro,
¿no?
Muchísimo más caro, sí.
Y no hay oferta a la hora de hacerte con ese tipo de alimentación para las gallinas.
Nada.
No.
Eso tiene que pedirse directamente a fábrica y gracias, bueno, también se consiguió ahora un poquito que es más barato. Hace, no sé, un año así, estoy comprándolo un pelito más barato porque otra fábrica me la fabricaba. Pero ya están prácticamente a la par. O sea, se ha ido para arriba, prácticamente están a la par.
Y vale un
kilo. De hecho, ahora, después de haber quitado las gallinas, recibí un mensaje que iba a subir el pienso otra vez. Digo,
bueno. Y bueno, menos mal que algo positivo tengo en todo eso,
sí,
¿no?
Sí.
Que tengo. ¿Y está 16?
Y pico, 16,80 puede estar ahora o algo
¿El
así.
¿El saco?
Sí, sí.
¿El saco?
25 kilos.
25
sí.
kilos. ¿Cuántos kilos tenías que consumir, te consumían las gallinas
cuando,
al mes?
Cuando menos, 5 sacos, cuando menos.
¿Diario?
Sí.
Diario.
Cuando menos. Hay veces que tiene épocas de más, según la temperatura y
¿Cuántas
demás.
¿Cuántas gallinas has llegado a tener?
Yo parto casi siempre de 1,000.
1,000 gallinas.
Sí.
Pues empiezas a sumar, ¿no? Porque ya luego a la alimentación... ¿cómo
sí, no, la gallina es un producto que ahora, después de precisamente de la pandemia, se pusieron carísimas, se compran carísimas y tengo que comprar 1,000 gallinas.
¿Qué es lo que no es caro, no?
Sí. Y luego al año... año y medio, año y 3 meses, año y 4 meses, como mucho, año y medio, hay que quitarlas y regalándolas no se las llevan, imagínate.
Ya. Ya, no, porque ya, claro, las gallinas dejan de poner, ¿no?
Sí, esa fue otra cosa que ya aprovecho para decirlo también, que yo es que vengo caliente. Aprovecho para decirlo.
Sí, claro, lo que tú quieras.
Que me prometieron que iba a haber matadero de aves hace 10 años. Pues 10 años después.
Todavía sigue
ya,
sin
ya
eso.
Ya no lo quiero, ya no hace falta que, por mi parte ya no lo ya no hace falta que lo haga.
¿Y eso, a qué ha implicado para ti no tener un matadero de aves?
Hombre, eso es aparte de que a lo mejor alguna persona más se anime a emprender y a ya, por ejemplo, poder por una granja de pollos, ¿por qué no? De carne. Mm. Pues todo se tiene que traer de fuera. Pues aquí se puede, aquí se da. Bueno, yo he demostrado que se da bastante bien el pollo con la temperatura que tenemos aquí, es con
que,
cuidado.
Claro que no.
Yo he hecho experimentos
además, desde. Y además, no solo podemos vender huevos, sino que también podemos, porque tenemos que comprar un pollo que no sabemos de dónde viene, ¿no?
Exacto.
Sí, pero claro, hace falta instalaciones.
Si tú no puedes sacrificar aquí ni un pollo, claro, ni una gallina, legalmente, porque se sacrificarán, yo estoy seguro que se sacrifican, pero legalmente no puedes sacrificar ninguno. Pero hace, no sé, te hablo de. Yo no tengo ningún papel firmado, porque es que soy de creerme la palabra de la gente.
Sí.
Pero a mí varias personas me han prometido el matadero, se va a estudiar, se va a no sé qué. Eso hace ya, pues yo creo que la primera vez fue 11 años, 10, 11 años, antes de que yo abriera la granja. Yo la primera idea que tuve era huevos y carne, no sé
sí.
qué.
¿Mm?
Menos mal que me decidí por el huevo al final. Y nada, no, eso ya, a mí por mi parte ya no hace falta que lo haga. Yo no sé quién querrá ahora matar gallinas, porque no se va a poder.
¿Hay alguna, aparte de, yo... Es que no sé diferenciarlo, ¿no? No sé uh-huh. por qué se diferencia sí. los huevos camperos de otro tipo de huevos. Sé que hay varias clases de
sí,
huevos.
Sí, son cuatro tipos.
Lo que yo quería, a donde yo quiero llegar es, ¿hay alguien que en Fuerteventura haga lo que tú estabas haciendo,
no,
Andrés?
No, legalmente no, de luego. Y con la vigilancia y la protección que lo estábamos haciendo nosotros, ¿no?
Porque tú incluso tienes un equipo, una empresa veterinaria que es la que te asesora, ¿no?
Y los autocontroles que pasa, las inspecciones, MR que te vienen a hacer inspecciones continuamente, el ICA, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, te vienen a hacer inspecciones. Yo no abrí nunca un quirófano para operar gente, pero yo estoy seguro que de inspecciones andamos ahí. es increíble. Pero bueno, yo presumía de los controles que paso, ¿sabes? Yo digo, sí. Oye, pues lo que pasa es que ahora, por ejemplo, ahora te enteras de que pues lo que van a quedar por ahí de huevos de eso. Hay gente que está dándole pastillas de las pulgas a los perros, a las gallinas, y venden huevos por ahí. ¿Eso quién lo controla? Eso no lo controla nadie, ni lo van a controlar. Cosas de esas hay para escribir libros, ¿eh?
Ya.
Ahí
tendría que entrar la responsabilidad de cada uno, ¿no? Si uno va a comprar huevos que no sabes la procedencia, pues te arriesgas a ese tipo de...
Eso, que al ir a las casas, pues me decían, ay, que yo se lo compro a mi vecino, qué tal, que no sé qué. Sí, pero su vecino... O sea, porque comparaban el precio. Yo sé que el mío es un huevo caro, es que era un huevo caro.
¿Cuánto puede salir o salía un huevo de la maja?
El cartón de 30 a 9 euros. Ahora,
a 9
no sé,
euros.
Entre 30, sí. No sé. Lo...
Ya. Yeah. Pero no obstante, la gente te lo compraba.
Sí, no, la gente apostaba por él. Es que, y bueno, yo toda retahíla se la contaba cuando le vendía.
¿Y por qué es tan importante la alimentación de las gallinas, Andrés? Para aquellos que vamos al supermercado y vemos huevos A, huevos no sé qué. Como dices tú, hay cuatro clases, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué es importante?
Estoy seguro que cualquiera que haya sancochado un huevo alguna vez le ha olido pescado huevo. Entonces sancochas un huevo y ahora a lo mejor te lo estoy diciendo y la próxima vez que sancoches un huevo de jaula probablemente lo notes el olor a pescado. Y es porque está alimentado con harina de pescado, que durante un tiempo fue ilegal, ahora ya es otra vez legal dar la harina de pescado.
¿Y eso lo sabes también al freírlo, por ejemplo?
Yo no sé si frito o no, pero sancochado es que es muy 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 característico el olor al pescado. De un huevo, o sea, estás sancochando
un
huevo
y te
da un olor a pescado. Las harinas esas de pescado y demás. Pero bueno, que es legal, o sea, es una cosa que está totalmente legal, ¿sabes? No tiene por qué ser ilegal. Y ahora los únicos que van a quedar aquí en Fuerteventura, pues eso, Adifuer. Y bueno, y Adifuer, huevos hay, como digo yo, y huevos hay un montón de gente vendiendo huevos por ahí. Ahora, legalmente, Adifuer nada más.
¿Dónde tenías tu granja?
En Tejuate.
En Tejuate. ¿Todavía sigues teniendo alguna gallina o ya
no,
te
arrastaste? Ahora mismo está a cero aquello. Hay que hacer mucho trabajo allí de limpieza ahora mismo y demás, y pero me dedicaré a hacerlo poco a poco con tranquilidad.
Ajá. ¿Tú compaginabas tu empresa con otra trabajo?
Sí, yo trabajaba en el hospital de cocinero, sí.
Ah, ¿tú eres cocinero?
Sí, yo llevo 14 años ahí ya, sí.
Uh-huh. ¿Volverás?
La granja, no, yo estoy seguro.
No.
Pondré gallinas para mí, para mis caprichos, lo que sea, seguro, porque las aves es mi pasión, por así decirlo. Hay gente que le da por los touring de los coches, a mí me da por las gallinas, y seguro que pondré gallinas, pero más adelante, seguro.
Igual hasta te da ahora por coleccionarlas, Andrés.
Yo, así empezó todo.
A ver, cuéntame.
Cerrar el círculo.
Vamos al principio.
Sí.
¿Por qué te da a ti poner una granja de gallinas? No sé, una de cabras o de cochinos.
Tuvimos cabras hace muchos años en mi casa, lo que tuvimos eran cabras, eran 300 y pico cabras. De hecho, los corrales que aproveché fueron los antiguos corrales de las cabras.
Lo que la gente debe saber es que no puedes tener cabras y gallinas todos juntos. No. Eso ya no es viable,
siquiera,
¿no?
Ni siquiera gallinas de colección, como yo quería en su día, pensando que podía tener cerca, ni siquiera cerca, las gallinas de colección de las gallinas.
¿Y eso por qué es? Cuéntanos. Porque antes las familias tenían pues 3 cabras, 2 gallinas, un cochino. Eso ya hoy en día no es viable.
No. Bueno, los cochinos, por ejemplo, con las gallinas, eso tiene que ser a kilómetros. Eso no puede ser ni cerca, porque el cochino es portador de salmonella, por lo visto. Mm. Y la gallina, tú pasas un control de autocontrol de salmonella, si te dan positivo, tienes que matarlas a todas. Eso es como la vaca, la tuberculosis, esa es famosa. Pues...
¿Cómo empezaste a ver?
Pues yo empecé por la cocina. Yo siempre trabajé en la cocina y precisamente lo primero de todo que yo empecé a investigar fue la carne, el capón. Yo hice capones, que fue en la época en la que a mí me prometieron el matadero de aves. Yo me vi con 70 capones, un veterinario que venía de Lanzarote, los castramos, hicimos el experimento de un producto gourmet, que es un productazo. Y ahí está recogido en el libro... En el libro de la gallina canaria, el estudio que hicimos en mi casa, que lo hice yo, vamos, eso está recogido en ese libro. Toda la investigación que hicimos con el trabajo también del veterinario. Y yo empecé por ahí, por el tema de la carne, sobre todo. Luego después dije, bueno, pues ya también se puede, ¿por qué no poner una granja mixta de carne y huevo? Mm. Pero bueno, y luego después al final desistí de la carne porque no veía que avanzara el tema del matadero. Y seguimos con el tema del huevo. Ya después me dediqué solo al huevo. Y dentro del huevo siempre el campero, lo más natural posible. El ecológico es verdad que sería el siguiente paso más natural, pero yo creo que no, que aquí en Fuerteventura es imposible. Si el campero es imposible, el ecológico, vamos, ciencia ficción.
Y que tú me decías que tú tienes un equipo de veterinarios. ¿Qué es necesario para tener ese tipo de producción?
Para en campera, por ejemplo, sobre todo el terreno. De cada gallina de exterior tiene que tener 4 metros cuadrados de terreno. Además de las condiciones dentro de la nave, los ponederos, X metros de bebedero, X metros. O sea, todo eso está contabilizado y certificado. Uh-huh. Luego, el tema, sobre todo la densidad, tanto fuera como dentro de la nave, es lo que te da la certificación de campero.
¿Cada cuánto tienes tú o tenías ese tipo de inspecciones, Andrés? ¿Cada cuánto te controlaban a ti que la alimentación era la que tú decías, que las gallinas tenían el espacio, los metros que tú comentabas? ¿Cada cuánto te viene a ti una
al principio, sobre todo, cuando vas a abrir, te viene y me certifican, hay un veterinario que firma como que todo eso está ok. Luego mi veterinario viene cada 3 meses para comprobar todo, ¿sabes? La empresa veterinaria que yo tengo asignada, ¿no? Esa la contrato yo, la pago yo. Pues esa viene cada 3 meses y luego después te viene siempre la gente del ICA, la gente del Instituto Canario ese de Calidad Agroalimentaria, la gente de GMR también vienen y tal, y te hacen como encuestas, te miran todo y tal, y intentan siempre que esté bien todo eso, claro.
Uh-huh. 7 años de tu vida, casi no 24 horas trabajando, pero sí muchas horas trabajando. Uh-huh. Y llega un momento que dices, hasta aquí llegué, cierro la puerta y me dedico a hacer lo que soy, cocinero, y dejo atrás muchos problemas, ¿no, Andrés?
Sí, seguro. Yo ahora mismo me está costando, pero va a ser una liberación seguro, vamos. Yo es poder dedicarle tiempo a mis hijos, que siempre tengo que repartir, tengo que, incluso me los he llevado a repartir muchas veces, conmigo hablando con ellos atrás. Y digo, no, yo ahora mismo lo que me apetece es pasar tiempo con ellos, irme un día a pescar, que hace años que no pesco, cosas así. Y luego mis padres también, dedicarle tiempo a mis padres, que también lo necesitan.
Cuando tú oyes a esta gente que habla, que van a hacer por el sector primario, que van a, y la importancia del sector primario, del producto local.
Si te digo lo que pienso, me bajas los micrófonos y me echas de aquí a patadas.
Me
hincho a reír muchas veces cuando veo eso, que quieren vender en Alemania, que quieren vender en Fitur, en no sé qué, y a mi granja... Nunca ha ido nadie a preguntar. Bueno, sí ha ido, perdón. Yo se lo reconozco públicamente, David de Vera.
A David.
A mí, David de Vera ha sido la única persona, cuando era director general de ganadería, que me echó una mano. No me dio nada, pero él me dijo, oye, tú tienes que... Cuando yo fui al Cabildo, yo dije, no, ahí no puedo tener la granja, no puedes hacer la granja. Pues no. Pero, y sin embargo, de palabra, me habían dicho que hiciera cosas y ya me había gastado un dineral. Entonces, hablé un día con David, que ni lo conocía, y me dijo David, no, es que tú estás ahí el anterior, al año 98, no sé qué tal, tú tienes, por así decirlo, derecho a tenerlo, entonces, empecé a moverme y ya se fue el momento que se me apareció un ángel a mí, pues yo pude tener la granja y ya me había gastado un dineral y gracias a Dios pues apareció él y pude tener la granja. Y él ha sido, durante la pandemia me ha llamado una vez, oye Andrés, ¿cómo vas? No a mí, yo digo, pero a todos los ganaderos, sí, sí. No es que me llamen por amistad ni por nada, sino que él me consta que se ha preocupado por los ganaderos en su día, cuando era director general de ganadería, cuando teníamos el mercado, pasaba por ahí, oye, ¿cómo van? ¿Necesitan tal? Yo de resto, es que no sé ni quién está ahora mismo en esos puestos, sinceramente. Porque no ha pasado nadie, nunca me ha preguntado a nadie, oye, no te va a dar nada, necesitas algo, no sé.
Sí, le están saludando por la parte del cristal. Iba a decir a mí también, los amigos que estaban escuchando a Andrés. Tú te has sentido en esto en soledad, ¿no?
A ver,
aparte de lo que tú acabas de comentar de no David de Vera, cuando estaba al frente de la Dirección General de Ganadería, que preguntaba, llamaba y demás, el resto...
Yo no sé oficialmente ahora mismo quién hay por... Bueno, afortunadamente no los he necesitado para nada, porque también es verdad que si tú vas a esos sitios, ¿por qué lo necesitas? Pero ya en falta un poco el... Oye, ¿necesitas algo? Yo qué sé, ¿cómo vas? ¿Algo de qué vas a necesitar? Pues yo qué sé, pues lo que necesitas es que bajen los precios de las cosas. Eso no es fácil. Pero por lo menos que te digan unas palabras de apoyo, yo qué sé, ¿no? Yo veo que el sector importa poco, es la palabra. Luego después sí, se van ahí de viaje a Fitura, no sé dónde, a tal, para querer vender. ¿Pero qué vas a vender si es que no cada vez tienes menos? Yo no sé. Ya. De hecho, el huevo no lo iban a vender allá, pero otros productos que quieren exportar, que quieren tal, sí, está muy bien. Pero empieza por la casa, por el suelo, ¿sabes? Hablarte aquí a ver a la gente. No hay relevo generacional, es que es imposible que lo haya. Yo, porque lo mío es una pulga al lado de un gran ganadero, ¿no? Pero yo no me imagino un gran ganadero diciéndole al hijo, quédate con esto y tal. Vamos, no, seguro que muy poco.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo terminamos, Andrés? ¿Cómo resumirías tú estos 7 años de lucha diaria?
Aprendizaje, he aprendido mucho. He conocido gente, vamos, me ha servido para conocer mucha gente, también te digo, ¿eh? Yo tengo clientes que ya no son clientes, ya son amigos. Y en ese sentido muy muy contento con la experiencia y seguramente si volviera para atrás volvería a intentarlo, porque igual cambiaría cosas también, seguramente sí, muy probablemente cambiaría cosas. No querría hacer todo tan recto y tan bien como lo he querido hacer, a lo mejor que así me ha ido por querer hacerlo tan bien. Uh-huh. Pues seguramente tiene más suerte el que no lo hace tan bien, seguramente.
Ya, seguro que no, Andrés. Igual ahora no lo vemos, pero tiene que haber, como dices tú, un aprendizaje que nos lleve a andar otro camino, quizás, Andrés, para estar mejor. Yo espero encontrarte en ese camino que seguramente se abre. Agradecerte siempre tu tiempo.
No,
yo valoro mucho el tiempo de los demás, sé lo importante que es, y te agradezco que siempre que te hemos llamado hayas estado dispuesto a estar en la radio, a participar en este programa La Rosa de Fuerteventura y a estar en contacto con los oyentes. Hemos pasado momentos realmente duros como la pandemia, hemos pasado buenos momentos como las entrevistas en el mercado de la biosfera, ¿no? Y en fin, nos encontraremos pronto en ese camino que seguro que se abre a partir de estos momentos. Muchísimas gracias, Andrés.
Gracias a ustedes, que también gracias a ustedes es una gran ayuda. Lo que te decía de una palabra de ánimo a veces, una cosa, pues esto parece una tontería, pero muchas veces se agradece el que te vengas en el mercado y preguntes, oye, ¿qué tal? Y no sé qué. Y la gente te conoce, muchas gracias a eso también. Es importante.
La radio tiene esas cosas.
Sí, sí.
Muchas gracias, buen camino.
Gracias.